Queridos amigos, ¿qué sucederá entre Cuba y los Estados Unidos tras la elección del presidente Donald Trump? Hagamos un poco de historia. En el 2010, el general Raúl Castro dio a conocer los lineamientos de su política económica. Todo esto vino precedido de una esperada liberalización de la venta de teléfonos celulares y la legitimación de la compraventa de casas y de viejos automóviles. En esencia, los lineamientos legitimaban un espacio para el desarrollo de microempresas, fundamentalmente personales o familiares. Su propósito era liberar al Estado de 1,5 millones de trabajadores innecesarios que devengaban su salario del sector público. Era, sin decirlo, la rectificación de un espasmo estatizador que en 1968 había terminado con cerca de 60,000 microempresas privadas que aliviaban la escasez crónica provocada por el colectivismo socialista. Además de un crimen, aquello fue una sorprendente estupidez. En general, el modelo económico inaugurado por Raúl Castro no ha funcionado como esperaba el gobierno. La producción continúa estancada, el país permanece deprimido y la juventud trata de escapar hacia otras naciones. No obstante, en el terreno de los restaurantes privados y el alquiler de habitaciones a turistas ha existido un visible repunte, pero se trata del beneficio de unos cuantos millares de personas, solo eso. En diciembre del 2014, Cuba reanudó relaciones con Estados Unidos y comenzó un cambio unilateral en la política de Washington hacia la isla. Digo unilateral porque prometió el general Raúl Castro y lo cumplió que la isla no se movería un milímetro de su esquema totalitario basado en la existencia de un partido único. Incluso las estadísticas más crueles demuestran que en los dos últimos años ha habido más represión, más detenciones y más golpizas a los disidentes. No obstante, tras la elección de Donald Trump, es muy probable que el deshielo comenzado con el presidente Obama vuelva a congelarse. La mera existencia de un gobierno norteamericano hostil al cambio de política ya sirve como disuasivo a los presuntos inversionistas y algunos empresarios extranjeros han preferido renunciar a invertir en Cuba dado lo ocurrido en el país americano. Basta con que se cumpla la ley Helms-Burton, todavía vigente, para que el embargo se mantenga y la situación económica de Cuba empeore sustancialmente. El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart declaró que en el ánimo del presidente electo Donald Trump estaba revertir todas las medidas tomadas por Barack Obama que favorecían al régimen. El señor Díaz-Balart debe saber lo que dice porque de alguna manera está cerca del presidente Trump. Esta afirmación se corrobora con el nombramiento del abogado cubanoamericano Mauricio Claver Carón en el equipo de transición de Trump dentro de la zona del Departamento del Tesoro, organismo encargado de hacer cumplir las leyes del embargo. Claver Carón es un brillante abogado muy joven que mantenía uno de los espacios políticos más importantes a favor del endurecimiento de la política económica hacia Cuba. En definitiva, esto es una mala noticia para la dictadura cubana. Le llega en el momento en que disminuye sustancialmente el subsidio venezolano y en el que los dos jerarcas de la revolución, Raúl de 85 años y Fidel con 90, están muy viejos, muy fatigados y sin ideas. Apuesto a que Raúl Castro hoy lamenta no haber iniciado una verdadera reforma cuando desde el 2012 el presidente Barack Obama dio los primeros pasos en la dirección del deshielo. A fin de cuentas, fue una inmensa estupidez repetir hasta el cansancio aquella consigna de Fidel en la que aseguraba que primero la isla se hundiría en el mar antes que abandonar el marxismo-leninismo. Los verdaderos estadistas saben revocar decisiones. En esta oportunidad, los Castro han convertido lo que pudo haber sido un triunfo en un fracaso en toda la línea.